las 12, las 11 en Canarias.
La música que nos une, nos une. Cadena Dial.
Aquí comienza ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial con Álvaro Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa de hoy en el que damos por concluido este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sobra decir de nuevo que estamos en vuestra lucha, estamos junto a vosotras y que todos los días del año deberían de ser el Día de la Mujer. Hoy tenemos una historia inspiradora para compartir con vosotros y vosotras. María ha sido una mujer luchadora durante toda su vida, pero ahora se enfrenta a un nuevo reto. Su pareja es fumador y se niega a dejar de fumar, lo que está afectando seriamente a su salud y también a su relación como pareja. Queremos conocer vuestras opiniones y vuestros consejos para ayudar a María a encontrar la mejor manera de ayudar a su pareja a dejar de fumar y mejorar así su salud. La salud es un tema muy importante y debemos de tomar medidas para cuidarla. Así que hoy, tras el Día Internacional de la Mujer, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con María y con todas las mujeres que luchan por el bienestar de sus seres queridos. Esperamos ya vuestros WhatsApp y vuestras llamadas en directo en el 900-27-1010 y en el 659-35-12-17 para ayudar a María. Juntos seguro que podremos encontrar soluciones para hacer diferente y mucho mejor la vida de las personas a las que amamos. Yo soy Álvaro Díaz, bienvenidos a ¿Qué falló en lo vuestro? Así comenzamos hasta las 3, hasta las 2 en Canarias.
Escucha ahora este programa en la radio, en nuestra aplicación y en la TDT de tu televisor. ¿Qué falló en lo vuestro? ¿Dónde? Y como quieras.
Pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento. Si tan solo esperas a que las cosas sucedan, tan solo sucede el tiempo. He perdido más por no hacer nada que mirando cómo se pierde el intento. Me he sentido bien porque me miento.
Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos. Yo puedo morir de frío y afuera es verano. Te juro, te engaño, te dejo y te extraño. Te quiero y te hago daño sin razón.
Mejor desde cero que decir desde nunca. Y cómo darte el cielo si nunca pisé la luna. Y cómo soy sincero si nadie me...
Se me junta tu mirada con la mía. Se junta la honestidad y la hipocresía. Se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría. Se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado. Y te extraño cada noche, lo confieso, aunque jure que no estoy enamorado.
Quiero ver el modo antes que mi miedo. Quiero verme solo para ver si puedo. El precio de los mejores momentos siempre ha sido tener que echarlos de menos. Me acerco a tu llama yo y me congelo. Y entre mis mitades, ¿quién es el bueno? Y nunca tuve el coraje suficiente para decir yo voy a me quedo.
Mejor desde cero que decir desde nunca. Y como darte el cielo si nunca pisé la luna. Y como soy sincero si nadie me pregunta. Si me ves separado es porque todo se me junta.
Sí, no entré en razón antes de entrar en ti. Lo tenía todo para no ser feliz. Y nunca me dio por vivir la vida, pero sí fingir porque sonreí. Cuando dije yo puedo en vez de en fin, cambié el azar por el hacer por mí. Rompí el camino para poder seguir.
Mejor desde cero. Y como darte el cielo si
Estás escuchando ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Existen muchas razones por las que una bonita historia de amor se puede acabar. Algunas posibles razones incluyen diferencias irreconciliables, falta de comunicación, desgaste emocional, infidelidad, cambios en las circunstancias personales o dificultades externas que suelen afectar a la relación. A veces incluso cuando ambas personas pues se aman profundamente, las cosas simplemente pues no funcionan y se produce una ruptura. Es importante recordar que cada relación es única y que no siempre hay una única razón por la que se acaba una historia de amor. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, María, cuéntanos, ¿qué falló en lo vuestro? ¿Qué está fallando en lo vuestro?
Bueno, es una relación un poco complicada.
Adelante, te escucho.
Mira, yo ahora tengo 61 años, me casé muy joven, uh-huh. Y... a ver, estoy un poco nerviosa.
Nada, mujer, déjate llevar, te casaste joven,
sí.
¿A qué edad te casaste?
A los 21.
A los 21 años.
Sí, muy joven. Y entonces, pues, yo tuve a mi hijo con 21 y luego a mi hija la tuve con 27. Pero durante mi vida matrimonial, pues, no sé, era una relación un poco rara, un poco así como... Viví y vivimos, pues... un poco acondicionados por mi madre, porque uh-huh. Ella siempre estaba encima de mí, me decía lo que estaba bien y lo que no estaba bien.
Uh-huh. ¿Lo había hecho siempre o solamente cuando te casaste?
Bueno, antes también bastante, sí. Y entonces cuando yo me casé, nos fuimos a vivir a un apartamento uh-huh. de los que teníamos nosotros, y al tiempo pues se hacía muy difícil vivir en la zona donde yo me había criado.
Claro.
Entonces, cuando nació mi hija, nos fuimos a vivir a otro piso que estábamos comprando.
Sí.
Pero mi marido era una persona que... Bueno, era muy cariñoso, pero también... solamente pensaba más en él que en mí. Porque uh-huh. yo... En ese momento no estaba trabajando, pero él era electricista, hacía trabajo. Yo me cuidaba a los niños y en ese momento, como eran pequeños, no trabajaba. Después sí empecé a trabajar y yo pensaba que la relación iría mejor trabajando los dos. Estábamos comprando un piso y...
¿Y tú pensabas que lo pudierais tener un poco...
en esos tiempos,
claro,
¿verdad?
Un poco... Que tú pensabas que al trabajar los dos lo podíais tener un poquito más a vuestro,
sí,
a vuestro favor.
Sí, estábamos comprando comprábamos muebles, uh-huh. luego ya los niños ya eran más grandecitos, el niño ya tenía 10 años, la niña tenía casi 4.
Estamos hablando un poco de la década de los 90, ¿no? Para que me sitúe yo un poquito.
Sí, más rápida.
Vale.
Bueno, entonces yo a los pocos años me quedé viuda, pero de repente... Entonces, pues para mí fue un golpe.
Un shock, pero te quedaste viuda muy jovencita, me has comentado antes.
Sí, a los 31 años.
A los 31 años.
Sí.
Esto
supongo
que fue un shock
terrible. Entonces
grandísimo.
Yo quedé como traumatizada,
sí.
Y no sabía qué hacer. Me veía hundida con dos niños y fue muy difícil. Fue una temporada muy difícil para mí. No sabía qué hacer, tenía miedo. Bueno. Y no sé, para mí decidir qué hacer con mi vida era muy difícil.
Yeah.
Entonces pasó lo peor pasó. Se murió mi marido y yo pues todavía el golpe fue más fuerte. Tenía el piso para pagar, para sacar adelante,
mm-hmm.
pero no podía porque yo no podía... trabajar, pagar un piso y mantener a dos niños. Era muy difícil.
No, claro, y en la época no sé si tenías algún tipo de pensión o algún tipo de ayuda.
No, no, entonces no tenía nada.
No había nada.
No, no, nada, nada.
¿Y tu madre te ayudó o te ayudó algún familiar?
Bueno, es que no tuve más remedio que irme a vivir a casa de mi madre. Entonces, claro, yo estaba mal, yo no pensaba en nada y solamente pensaba en lo que me había pasado. Los niños eran pequeños y como mi madre me vio así mal, pues ella decidió cuidarse de los niños, como si los hijos no fueran míos, uh-huh. sino de ella.
Sí.
Entonces esta situación me hacía mucho daño a mí porque no me dejaba decidir lo que yo quería hacer.
¿Sobre tus hijos?
Con mis hijos.
Oye, tu madre había tenido una sobreprotección hacia ti enorme desde tu niñez, porque me estoy dando cuenta de que esto no fue cuando te casaste, sino que ya desde pequeña tu madre como que mandaba más en tu vida que tú. Que tú, que tus hijos, que tu marido, que tu decisión, ¿no? Y cuando te quedas viuda, te vas a vivir a casa de ella, es la oportunidad de su vida para ella encima aprovecharse de esta situación. Y si tú ya estabas traumatizada con tu historia, pues ahora más.
Sí. Estaba pues como diciendo que yo pues estaba en las nubes, como para decirlo así. Entonces ella decidió pues encargarse de los niños y que a mí me dejaba anulada. Uh-huh. Entonces, pues, yo, claro, cogí una depresión muy grande y ella se aprovechaba de la situación. No quiero hablar de ella porque ya no está. Pero sí, me hizo mucho daño y me marcó mucho. De hecho, yo estoy tomando medicamento para la depresión todavía. Y no sé, es que... Esto, y ahora yo hace, a ver, déjame pensar un poquito. Uh-huh. Yo hace 26 años que estoy con un hombre.
Sí.
Somos de Baleares, somos isleños.
Sí.
Y bueno, la relación entre nosotros, pues, es un poco complicada porque lo hemos pasado mal. Lo he pasado mal con mi marido, pero también lo he pasado mal con mi pareja y lo estoy pasando mal con mi pareja actualmente también.
¿Por qué?
Porque él es una persona que está enfermo.
Sí.
Está enfermo, tiene diferentes cosas.
Sí.
Y yo lo que quiero es que él deje de fumar, porque es muy malo para lo que tiene.
Sí.
Y entonces él, pues... no me hace caso, estoy muy preocupada por lo que le pueda pasar, pues ya tiene bastante con sus enfermedades y me hace sufrir mucho. Yo le digo que si no hace por mí, que lo haga por él,
que lo haga por
su calidad de vida.
¿Cuántos años llevas con este hombre, María?
26 años.
26 años, llevas prácticamente toda la vida desde que...
Sí, llevo muchos años. Él... me ayudó a criar mis hijos cuando me quedé viva, a cabo de los 3 años, cuando lo conocí.
Sí.
Me ha ayudado mucho, pero ya se encargaba mi madre de meter por en medio cizaña.
Y entonces, ¿se interpuso también en esta relación con este otro hombre?
No quería que estuviera con este hombre, tampoco.
Jolín, con tu madre.
Sí, era muy difícil. Pues entonces yo ahora, mi madre, esto lo que pasó... Y yo le digo a mi pareja que si no deja de fumar, que lo haga por mí, que no lo haga por mí, que lo haga por él, por la calidad de vida. Y yo creo que si no se esfuerza por dejarlo, es que no le importo. Esto es lo que yo pienso.
A ver, tu marido tiene una... Bueno, tú... No sé si estás casada de nuevo con él.
Mi pareja, no, estoy casada.
A ver, él tiene una dependencia al tabaco gordísima. Cuando uno tiene una dependencia al alcohol, al tabaco, a las drogas, esto tiene o bien que hacerlo por su cuenta, dejarlo como lo hice yo, de la noche a la mañana, un día dije, lo dejo, me compro un bote de aceitunas y cada vez que me apetezca un cigarro me como una aceituna, que así lo dejé yo, te lo juro, con un bote de aceitunas y otro de pepinillos, y cada vez que quería un cigarro me comía un pepinillo o una aceituna, porque relacionaba el sabor del tabaco con el el de la aceituna y me horrorizaba, y entonces conseguí dejarlo así. Es una tontería, pero lo cuento por si acaso alguien le ayuda, ¿eh?
Es una tontería. Bueno, no es una tontería,
pero la dependencia alta, pero fue horroroso, ¿eh? Fue horroroso porque yo lo dejé una vez, luego volví y lo volví a dejar una segunda vez y me costó muchísimo más la segunda vez. La dependencia al tabaco es terrible, es horrible. Yo creo que, no lo sé, yo no he sido, y toco madera, dependiente de otras sustancias, pero no sé cómo será la dependencia a una sustancia química, pero al tabaco es terrible. Y dejar la dependencia al tabaco es horroroso, y más a ciertas edades. Entonces, igual tu pareja, tiene que buscar ayuda.
Sí, pero él no quiere dejar de fumar. Él no quiere. Yo es que lo he comprobado, porque si él quisiera fumar, pues yo le compré, una vez le compré un cigarrillo de estos electrónicos, se lo compré y estaba en el cajón. No lo cogía ni probaba para nada. Entonces, yo ya he probado varias cosas, pero...
Oye, ¿hay un medicamento nuevo que ha aprobado
la Seguridad Social?
La Seguridad Social, que es muy bueno para dejar de fumar y que ayuda bastante y que no tiene prácticamente efectos secundarios. Pruébalo con eso.
Sí,
si dejar de fumar, lo jodido realmente son 2 semanas. Luego ya más o menos lo va superando.
Sí, pero yo le dije, digo, hay un medicamento que me han dicho que es aconsejable para esto. Pero él ni ha ido a buscarlo ni nada. Y
a ti te desespera, porque tú quieres que él
nerviosa.
Se cure. Sobre todo,
yo me pongo muy nerviosa.
Pues mira, yo, haciendo un poco análisis, que soy un poco psicólogo sin serlo, ojo, pero escucho vuestras historias y ya después de haber escuchado tantas, no sé por qué me da la sensación de que, al ser una persona enferma y correr peligro su salud y su vida por el tabaco, me da la sensación de que tú no quieres volver a pasar por lo mismo por lo que pasaste hace 30 años.
Pues la verdad es que no, yo se lo digo muchas veces porque, claro, para mí fue muy duro dejar estar sola y con dos niños y que no sabes lo que va a hacer, estás preocupada, no sabes lo que vas a hacer, no sabes lo que quieres hacer. Y tienes miedo, tienes mucho miedo.
Yo
porque
me imagino.
Te encuentras de repente en una situación que...
Que no puedes gestionar tú sola, porque...
Que no puedo, no puedo. Ni puedo entender, ni puedo...
Bueno, vamos a hacer una cosa porque me quedo sin tiempo. Vamos a pedir ayuda a los oyentes. Ya sabes que tenemos aquí un batallón de corresponsales del amor que te van a ayudar y te van a decir cómo tienes que gestionar que él vaya al médico para que le dé el tratamiento, que yo creo que va a ser la mejor manera, o cómo tú tienes que convencerle de que la vida es lo más importante y que todo pasa no solamente por él, sino también por ti, porque no solamente se está haciendo daño a ti, a él, te lo está haciendo a ti.
Sí. Yo quería decir una otra cosa, pero ahora me he quedado bloqueada.
Nada, tranquila.
No sé qué va a decir, porque es que es muy fuerte todo esto. Muy fuerte.
Jolín, has pasado una vida durísima, de verdad.
Muy dura, muy dura. Y luego yo, cuando mis hijos eran pequeños, que me quedé viuda, me apunté a un curso. Mi madre me mandaba a los niños para cuando saliera que fuera para mi casa, que no me fuera con las amigas. Y yo lo que quería es estar un poco fuera de todo esto. Estar un rato tranquila con mis amigas.
Desconectar.
Pero ella me mandaba a los niños para que
estuvieras ocupada y para que no te fueras a ningún lado.
Claro.
Madre mía, pobrecita mía. Bueno, piensa en ti, María, piensa en tu vida, piensa en todo lo que has conseguido, en tus logros, en las metas que has conseguido alcanzar, que son muchas, piensa en tus hijos y a ver si conseguimos que los oyentes te ayuden a ver qué es lo que tienes que hacer para que él entre en razón. Y si no entra en razón, para que gestiones bien la situación y puedas convivir con esta situación de él fumando y que no te pueda afectar. Pero vamos, me pongo en tu lugar y es horrible, porque la salud
es muy difícil.
En esto es muy importante. Oye,
pero
un
es que lo bueno es que ni siquiera lo intenta, ¿sabes?
Ya.
Y
es una demostración de amor que debería hacer hacia ti. Intentarlo. Esa es la mejor demostración de amor. Por lo menos intentarlo. Un beso, María.
Venga.
Y mucha suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 927 10 10.
Ay, pobre María. cómo la entiendo, la verdad, porque cuando vives al lado de alguien que con todo el cariño del mundo estás intentando que cambie, que haga un giro positivo en su vida, y esa persona no pone de su parte, pues es una impotencia increíble, porque sobre todo no te está demostrando que te quiere, porque al final una pareja es un equipo y uno tiene que hacerlo por la otra persona también, y más cuando está la salud por medio. Yo siempre he dicho que las parejas tienen que tener cada una su espacio, cada una sus hobbies y cada una su libertad, y que las prohibiciones en la pareja no son buenas, porque igual que a los niños, cuando prohíbes a una pareja, al final eso se termina haciendo. Pero sí que es verdad que hay que sumar, hay que remar a favor, y cuando está la salud en juego, más todavía. Bueno, María, estate atenta al programa, estoy seguro de que los oyentes van a poner su granito de arena esta noche.
Hasta las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial.
Historias que ya sé por dónde vas. Quieres complicarme como hiciste la otra vez. Déjame a mí solo, con mi soledad, con mis razones, mi soñar. Y tus caprichos te los llevas. Déjate de historias que ya sé por dónde vas. Y en mi sangre te tendré. En la rebeldía diferente que esclavó de mí. Como mi pasión vencida en tu frialdad de plata. En la calle fantasía no me preguntan por ti.
Las 2 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial.
María ha querido compartir su historia con nosotros. Te hacemos esa pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia similar a la de María? ¿Y cómo pudiste ayudar a ese ser querido a dejar ese mal hábito? En este caso, el tabaco. Llámanos en directo al 927-1010.
Corresponsales del amor de ¿Qué falló en lo vuestro?
Conectamos.
Es lo que ha hecho Julia. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Eres Álvaro, ¿no?
Soy Álvaro, adelante, te escucho.
Mira, es para María.
Adelante.
Que no puede hacer nada. Ella no puede hacer nada. Es una adicción y mi marido lleva toda la vida fumando. Llevo casada 46 años. Está muy enfermo y tampoco lo intenta. Y es que no se puede hacer nada. Como no sean ellos que lo decidan por sí solos, no son capaces de dejarlo por nadie, ni por los hijos, ni por la mujer. Desgraciadamente es una adicción y muy severa.
Fíjate que yo le decía a María que al final también es una demostración de amor, ¿no? El por lo menos intentarlo. Yo entiendo que no se consiga, porque al final las adicciones no todas se consiguen superar, pero por lo menos intentar por la persona con la que vives, ¿no? No solo por tu salud, sino por la persona con la que vives al lado, por su salud mental.
Sí, pero por la salud mental de María deberá dejar ella soltar las riendas y no decirle nada, porque es peor, no se adelanta nada. Yo lo he intentado de todas las formas y nunca lo he conseguido. Y hasta mi propia doctora de cabecera me dijo que hasta podría ser contraproducente que lo dejara. Y yo ya hace muchos años que no. Ha tenido 2 infartos, está muy enfermo y él sigue fumando. ¿Demostración de amor? Sí, pero eso no funciona.
¡Jole!
Como ellos no se le ilumine la mente y digan, hasta aquí he llegado, no hay fórmula.
Pero
no,
fíjate,
sé si fuma dentro de casa o no. Mi marido sale a la terraza, pero a mí el olor de tabaco, como no soy fumadora, me molesta muchísimo.
O sea, ¿tú no has fumado en tu vida?
En mi vida.
Llevas 46 años con una persona fumadora.
Sí.
¿Y has normalizado ya casi el olor a tabaco en tu vida,
bueno,
en tu cama, en tu casa?
Él sale a la terraza, se quita la bata, ahora en el invierno, uh-huh. Y él está convencido porque ellos no huelen a tabaco. Las personas que fuman no le molesta el olor a tabaco. Uh-huh. Y luego ya cuando entra para el salón ya viene con la bata puesta, pero huele a tabaco. O sea, el tabaco pues se pega en todo, el
claro,
olor,
lógico,
en las gafas,
sí,
en el pelo, en las manos.
Sí, sí, sí.
Y a mí me molesta mucho. Pero en casa nunca he fumado dentro. Bueno, nunca, no. Hace muchísimos años sí fumaba dentro. Pero bueno, luego ya poco a poco no. Lo fue dejando y dentro de casa no. Y la verdad, esta señora, ella está enferma, está delicada, que se ocupe de lo que ella sola puede hacer para ella. Pero es una lucha y es una guerra perdida con la adicción al tabaco. Al no ser que la persona que fuma, pues decida dejarlo.
Claro, el primer paso lo tiene que dar esa persona. Luego ya los médicos se pueden encargar del resto, dándote una medicación, dándote una terapia, ayudándote de alguna manera, incluso ir a alguna asociación que te pueda ayudar también a ver más claro, ¿no? Que la vida es mucho mejor sin tabaco.
Claro, la vida es mucho mejor sin tabaco, sin química y sin nada. Pero si una persona... Yo nunca he fumado, nunca he bebido, nunca he consumido drogas, pero también estoy enferma y por una medicación que me intoxiqué, yo pasé un mono de 2 meses y medio terrible, terrible.
Joder.
Pastilla mandada por el neurólogo.
Qué horror.
Por el médico.
Sí.
Y yo pasé un mono que no me acosté en la cama durante 2 meses y medio, agarrado a una hamaca en el salón, sudando.
Ostras.
Temblando, bebiendo vasos de agua.
Ostras.
Porque yo ni siquiera sabía que era un mono. Fui consciente después de estar así 20 días. Lo que no me imaginaba es que me iba a durar 2 meses y medio.
Madre mía, ¿pero qué tomaste?
Pues mucha medicación, porque yo también estoy enferma. Y fue terrible, quiero decir. Y fui capaz, lo aguanté. ¿Cómo? No lo sé. Porque no sé cómo no me dio algo. Pero lo aguanté. Yo estaba bañadita en sudor y bebía muchísima agua y agarrada a la hamaca rezaba a Dios, a Cristo de Meneacelia, a todo el mundo, rezaba a mi madre muerta, a todo el mundo. Y fui consciente que estuve pasando un mono. Yo ya llevaba 20 días con el mono, pero yo no era consciente que era un mono. Y cuando ya pasó un mes y otro mes, 2 meses y medio justo,
Sí.
Perdí los reflejos, me rompí un brazo, que me caí en casa.
Sí.
Y con el brazo escayolado y en pleno mono. Y yo ya era consciente que estaba pasando un mono y seguí adelante. Me lo propuse y seguí adelante. Digo, lo tengo que aguantar. O sea que el tabaco, pues el que está convencido, pues será capaz de pasarlo también. Incluso hasta sin medicación, porque si yo aguanté 2 meses y medio que mi cuerpo no tocó cama, yo no me pude acostar en 2 meses y medio, no pude salir a la calle. Me costó romperme el hombro, porque yo perdí reflejo y me caí en el suelo y todo. Y con el brazo escayolado, pues ahí aguanté el tirón como pude, y luego ya me dijo el médico que había pasado un mono en toda regla. En toda regla.
Madre mía.
Y me lo fui quitando poquito a poco.
Qué luchadora.
Pero yo
también
cogí, me intoxiqué, cambié todas las uñas de las manos podridas, las cambié. Y tenía que haber ido más lenta, como me dijo el médico. Pero yo ya quería acabar lo antes posible. Y lo pasé a lo bestia, un mono terrible. Y fui capaz. O sea que un fumador, si se lo propone de verdad que ellos quieran, lo pasan ellos solos. Ahora, el que la mujer atosigue al marido, lo digo porque yo lo he pasado. Yo hasta he llorado cuando lo he visto a mi marido por la calle con un cigarro en la mano, cuando era yo más joven. Ahora ya no. Ya no lloro por eso. Tengo 73 años. Y yo cuando le veía fumar, es que hasta he llorado. Mi marido decía que no fumaba. Que no, que me había parecido. Que te habrá parecido, pero yo no fumo. Y mira, ellos no huelen a tabaco, ya, pero es que a mí me daba el olor.
Negar la evidencia. Negar la evidencia es lo peor que puede hacer una persona, está más que claro. Julia, muchísimas gracias por llamarnos. Una durísima historia.
Que se preocupe de ella, la pobre, la mujer, que se cuide de ella lo más posible. Que si fuma en casa, que hacerle ver que no. O sea, que salga fuera a la terraza, al patio, donde sea. Para que ella no huela tabaco y no le moleste el olor a tabaco y no coja lo que el tabaco suelta. Y que no puede hacer nada. Y lo más sensato es que tire la toalla y que vaya él. Si quiere seguir fumando y matarse, que es lo que yo ya hago. Yo ya no le, del tabaco no le digo nada. Y mucho ánimo. María, cuídate muchísimo tú y no te preocupes si fuma ya o no fuma, porque está visto que si no lo ha dejado ya, va a ser muy difícil que lo deje.
Es muy difícil.
Muchas gracias, Álvaro.
Un besito fuerte,
adiós.
Ánimo.
Adiós.
¿Crees que tus palabras pueden ayudar a esta oyente? Llámanos 927-1010.
Hola, buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos. Soy Carlos, ya camino de Valencia. Bueno, pues María, ¿qué decirte? Pues que has llevado una vida muy dura y la sigues llevando, has tenido, y la sigues teniendo con este caso que tienes ahora con este hombre. No sé cómo yo lo gestionaría, vamos. A mí me buscaron porque yo he hablado Álvaro de las sustancias químicas y yo he sido drogodependiente de la sustancia de la cocaína muchísimos años, y yo para recuperarme me buscaron mi punto débil, algo que me motivara a seguir viviendo, ¿vale? Y fue una constancia, fue una lucha conmigo hasta que decidí recuperarme, ¿vale? Porque lo primero que admití fue que era un enfermo. Entonces, al admitir que era un enfermo, ahí ya empecé el tema de recuperación y ya son 15 años. Creo que lo he comentado alguna vez. Bueno, decirte pues eso, que le busques un punto débil, que él reaccione, algo que le motive al porque tú le conoces mejor que nadie, puesto ya muchos años viviendo con él. Buscarle una motivación de alguna manera, que tú sepas, algún punto débil que tú sepas que en que le vas a motivar para que deje de fumar y para acabar de curarse. Pero yo también pienso, porque no has dicho las enfermedades que tienes, creo, si no, no las he oído, también pienso que a lo mejor es que él no se quiere curar. Pienso que a lo mejor él no se quiere curar, entonces a lo mejor tú también deberías prepararte para ello. ¿vale? Y perdonarme esto que estoy diciendo, pero que también puede ser eso, porque hay gente que está enferma, que yo he conocido y que no se ha querido curar y han seguido fumando, ¿vale? Entonces, bueno, procura buscarle su punto débil para que reaccione, ¿vale? Como hicieron conmigo, que conmigo lo hizo mi hijo. Con 10 años me encontró el punto débil. ¿Vale? Venga, un saludito, buenas noches, María, un abrazo y sea lo que sea, pues que tengas suerte.
Gracias, como siempre, Carlos, por tu experiencia. Recuerdo cuando nos contaste tu caso que nos emocionamos todos porque eres un luchador y todo pasa por reconocer que uno tiene un problema. Todo pasa por reconocer que uno es enfermo. Más que tener un problema, uno es enfermo. Y el marido de María es un enfermo que tiene una adicción y que tiene que dar el primer paso, que es reconocer que es enfermo. Cuando da ese paso y reconoce que es enfermo, lo siguiente ya va solo, ¿verdad? Porque ya entran en juego otras personas, entran en juego otras fichas de ese juego, que es un doctor, que es un familiar, que es un hijo, que es un amigo. Gracias, Carlos, me ha gustado mucho tu mensaje, tu experiencia.
En Cadena Dial nos gusta escucharte.
Bueno, déjame hacerle un huequecito aquí a nuestro podcast, ¿Qué falló en el sexo? No sé si lo conoces, si no yo te lo cuento. Tenemos, además del podcast del programa, de ¿Qué falló en lo vuestro?, tenemos un podcast en el que hablamos de sexo, únicamente de sexo. Y lo hacemos de una forma temática con nuestros expertos, Yania, Karma y Alejandro Fernández. Concretamente, con Alejandro Fernández vamos a hablar de cuántas veces es ideal mantener relaciones sexuales con nuestra pareja. Alejandro nos va a ayudar porque es experto en terapia sexual y de pareja y nos va a brindar información valiosa para entender mejor la frecuencia sexual en una relación. En este episodio vamos a explorar los diferentes factores que influyen en la frecuencia sexual, como la edad, la salud, el estrés y la rutina. También vamos a hablar de las expectativas que cada persona tiene en su relación y cómo pueden afectar a la frecuencia sexual. Además, Alejandro nos va a dar consejos prácticos para mejorar la comunicación con nuestra pareja y encontrar un equilibrio en la frecuencia sexual para que funcione mucho mejor para los dos y para que la pareja no se rompa. Así que no os perdáis nuestro nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo? En todas las plataformas digitales, también en la aplicación de Cadena Dial, pero está en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en Podimo y en Podium Podcast. No te lo pierdas, el nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo?
Esto es Dial.
Una noche sin pensar para tomar las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tienes, siempre tendrás tu lugar.
Y esto también.
Será que lejos de aquí hay algo mejor. El desarme de unas manos lentas hoy en sol.
Cadena Dial, la música que nos une.
Que cada vez que suena se me rompe el corazón. Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer. Porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te va así. O aquí pensando solo en ti.
Y no sé, lo he dicho a nadie. Perdí la cabeza y estoy loco por ti.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas. De esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na 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 na, será igual. Bailar sin ti no se baila. La música no suena igual. Y ya, y ya. Otra noche vacía pensando por qué se fue. Sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe. Vuelan mariposas, ya no quedan rosas. De esas que en verano me regalabas tú. Y esta
sulle lampadine, a tratti come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esos que en verano me regalabas tú.
Y esta noche, na, 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 nada será igual, bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. Y ya, y ya.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro?
Con Álvaro Díaz.
Con Álvaro Díaz.
Y yo le digo a mi pareja que si no deja de fumar, que lo haga por mí, que no lo haga por mí, que lo haga por él, por la calidad de vida. Y yo creo que si no se esfuerza por dejarlo, es que no le importo. Esto es lo que yo pienso. Pero él no quiere dejar de fumar. Él no quiere. Yo es que lo he comprobado, porque si él quisiera fumar, pues yo le compré, una vez le compré un cigarrillo de estos electrónicos, sí. Se lo compré y estaba en el cajón. No lo cogía ni probaba para nada. Sí. Entonces, yo ya he probado varias cosas. Pues la verdad es que no, yo se lo digo muchas veces, porque, claro, para mí fue muy duro dejar estar sola y con dos niños y que no sabes lo que va a hacer, estás preocupada, no sabes lo que vas a hacer, no sabes lo que quieres hacer y tienes miedo, tienes mucho miedo. Yo porque te encuentras de repente en una situación
que no puedes gestionar tú sola. Porque...
Que no puedo, no puedo.
Si quieres opinar sobre este testimonio,
envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659 35 12 17.
Buenas noches, Álvaro. Saludos desde París. Vamos para Inglaterra. Somos transportistas, soy desastre. Y nada, quería comentar el caso de la señora que su marido está con la adicción al tabaco. Y nada, decirle que no es que él no la quiera a ella, simplemente su adicción será tan fuerte que es que le es imposible dejarla. No a todo el mundo le funciona comer aceituna como a ti, que es curioso y puede funcionar, pero no a todo el mundo. Tengo amigos que optaron por la hipnosis, estuvieron un mes o dos sin fumar, pero al final volvieron a fumar. Y para que veas cómo es la adicción, que ya digo, hay gente que prefiere morir con el cigarro en la mano antes de ni siquiera pensar en dejarlo, ¿no? Y nada, le deseo toda la suerte del mundo a esta señora y espero que su marido se decida por él mismo a acabar con esta adicción, y si no es así, pues que aguante, que tampoco se puede hacer mucho más, ¿vale? Un saludo, Álvaro, buenas noches.
Un saludo, amigo, buen viaje. París, camino de Inglaterra, madre mía. Tienes un recorrido muy largo, incluso tendrás que pasar por el túnel este que va por debajo del mar, ¿no? Bueno, un saludo fuerte a ti y a todos los transportistas, a todas las transportistas también que vais en carretera, pues llevando y trayendo todas esas cosas que hacen nuestra vida mucho más fácil y sobre todo esas cosas tan necesarias como son, por ejemplo, los alimentos. Un beso enorme y gracias de corazón por escucharnos y hacer el programa juntos.
Llámanos y comparte tu historia con nosotros. 927 1010.
María Julia, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, María Julia, te escucho. Sí.
Pues mira, yo llevaba fumando desde los 16 años, uh-huh. 30 años fumando, hasta los 46. Cogí una infección bastante fuerte en la boca y que me llevó al hospital. Y en aquella época, pues era una época muy complicada de mi vida. Uh-huh. Estaba divorciándome de mi marido. Y mi hija lo único que me había pedido, nunca me había pedido nada, pero quería que dejara de fumar porque me vi bastante fastidiada en el hospital. Entonces, como vi que era la única persona que tenía que me quería de verdad, dije, esto lo tengo que hacer por ella. Entonces cogí el último cigarrillo, lo fumé en el mismo hospital, en la terraza, y dije, nunca más, por ella. Y hasta hoy, y nunca más pienso probar el tabaco, por ella. Era una promesa, era algo más fuerte que yo, más fuerte que la adicción, más fuerte que todo. Si hay una persona así importante, que es que lo que más deseas es no defraudarla, porque no tienes a nadie más, es mucho más fácil dejar de fumar.
Qué bueno. Cuando tienes a alguien en el que apoyarte, como en tu caso es un familiar, como es tu hija. Y sobre todo, más que alguien en que apoyarte, un motivo para poderlo hacer.
Ajá. Ella no quería quedarse sola. Mi ex marido se iba. Y si yo continuaba fumando después de 30 años, no hubiese tardado demasiado y más... sabiendo que es que me quedaba sola de verdad. Mi hija tenía ya que marcharse a estudiar. Él se marchaba, yo me imagino que hubiese continuado fumando incluso más, porque me hubiese puesto más nerviosa. Entonces, claro, corté por lo sano, tenía que vivir por mi hija.
María Julia, oye, pues muchísimas gracias por habernos llamado, por haber dejado tu historia también, tu testimonio, para de alguna manera también ayudar a María y a otras personas, mujeres y hombres, que estén intentando ayudar a su pareja a superar una adicción. En este caso, el tabaco. Yo creo que en 13 años que hemos hecho Que falló lo vuestro, el tema concretamente del tabaco nunca lo habíamos tratado como un problema en una relación de pareja. Y nos está gustando tratarlo en la noche de hoy. Un beso fuerte, María Julia.
Gracias a vosotros.
¿Crees que tus palabras pueden ayudar a esta oyente? Llámanos. 927-1010.
Buenas noches, Álvaro, audiencia. Soy Mónica de Lloret de Mar. Esto es para María. María, te entiendo perfectamente, pero estoy de acuerdo con Álvaro. El tabaquismo es muy, muy complicado dejarlo por sí solo. Más si llevan muchísimos años fumando y cuando más te dicen que lo dejes, más te encangrenas y menos lo quieres dejar. Yo es que ya los años que has pasado, pero date cuenta que si insistes haciendo pim, 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 eres un ejemplo de tu madre, con todo el respeto, pero estás haciendo exactamente lo mismo. Decir, es que si no lo deja, es que no me quiere, no, mi niña, eso no es verdad. Por lo menos te lo digo yo, que eres fumadora y no tiene nada que ver. Él tiene que dejarlo, querer dejarlo. Si él no quiere dejarlo, ya le puedes poner pastillas, pepinillos, olivas, como dice Álvaro, y él no lo dejará porque no quiere dejarlo. ¿Qué es malo? Por supuestísimo. Es veneno puro. Es veneno total. Pero si, contra más insistas, yo te digo a ti que menos va a dejarlo. Si intentas ignorarlo, pasar un poco tal y que cual, y lo vas insistiendo de otra manera, poquito a poco.
Ay, qué lástima. Se nos ha ido el mensaje. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Creo que ha quedado claro tu mensaje.
Ahora. De otra manera, poquito a poco, pues, no sé, a lo mejor él se da cuenta de que no es bueno para su salud y él solo lo deja, pero por imposición yo no lo veo que lo vaya a dejar. Así que yo te deseo la mayor suerte del mundo, pero como sigas insistiendo, no lo va a dejar. Venga, buenas noches. Álvaro, un besito.
Un beso, buenas noches. Muchísimas gracias. En esta noche de miércoles en Que falló lo vuestro, estamos hablando de cómo ayudar a nuestra pareja a dejar una adicción, en este caso la adicción del tabaco, que a María, bueno, pues le está trayendo por la calle de la amargura, ¿no? Que se suele decir o que decían nuestras abuelas, ya que ella ha tenido que superar mucho, ha tenido que luchar mucho en su vida y ahora de repente se encuentra pues que su marido está delicado de salud, su pareja está delicado de salud y fuma muchísimo y a ella le gustaría que dejara de fumar por él lo primero, por su salud y luego sobre todo por ella y por la relación. Es importante que ofrezcas apoyo incondicional a tu pareja si quieres que deje esa adicción. Esto es muy importante. Déjale claro que estás ahí para apoyarle en todo momento y sobre todo para verle con una vida completamente saludable. Y luego tienes que educar a tu pareja sobre el problema de la adicción, los recursos disponibles que pueda tener, como un doctor, como un terapeuta, como una medicina. Todo eso es muy importante, que se lo pongas a su disposición. Si quieres ser corresponsal de ¿Qué falló lo vuestro? Puedes hacerlo ahora en directo en el 927-1010 y a través de una nota de voz en el WhatsApp 659-35-1217. 12 de la noche, 51 minutos, 11 de la noche, 51 minutos en Canarias. Estamos en directo en la radio, escuchando tus historias y la música. Ana Mena.
Hola, ¿qué hay? Seguro que te han dicho que soy esa chica que siempre va de fiesta una bala perdida. Apuesto a que alguien ya te lo decía. Hasta tu hermano te aconseja déjala pasar. Que las mujeres como yo nunca son de fiar. Pero escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso.
Dios, qué fastidio.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un army de copas. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico, baby. Hola, ¿qué hay? Dime cómo lo has hecho, cómo te has metido. Entraste en mi cabeza sin pedir permiso. Es un bello desastre que yo necesito. Y como en 50 sombras tomo yo el control. Es como si bajo la lluvia te hiciera el amor. Y tú te callas de repente. ¿Qué pasa por tu mente? Te noto indiferente.
Dios, qué fastidio.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un army de copas. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galán. Te quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro al lado.
Dios, qué fastidio.
Y es que mi pulso es errático.
Bueno, yo lo que quería decir es que yo trabajo con personas con adicción. A veces son adicciones mucho más graves que el tabaquismo, que también es grave porque al final mata. Pero simplemente decir que por mi experiencia laboral ya os puedo asegurar que una persona, si no quiere dejarlo, principalmente no lo va a poder dejar. Aunque sea por amor, aunque sea, no lo va a poder dejar. Entonces, lo más importante es que seguramente eso a él le agobie, porque sabe que está haciendo mal o sabe que puede perder personas a su alrededor por tener una adicción, pero no, su cabeza no le deja. Entonces no se puede imponer el dejar una adicción, simplemente es acompañar y apoyar, y que cuando él tome la decisión y se vea completamente seguro de sí mismo para poder dejarlo, estar con él y apoyarle. Pero no se le puede imponer o decirle, no, si no lo dejas me pierdes, porque al final no, no le estás haciendo ningún bien. Bueno, simplemente eso, un saludo a todos.
Muchas gracias, un saludo. Qué bajito te escuchábamos, pero creo que nos ha quedado claro a todos, porque hemos ajustado ahí el oído para poderos escuchar. Gracias.
¿Quieres ser corresponsal de qué falló en lo vuestro? Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659-35-1217.
A ver lo que nos cuenta David, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, chicos, soy David de Madrid. Hola María, pues te mando este audio para animarte a que cojas las riendas de tu vida, porque no puede ser que te hayas dejado durante tanto tiempo manejar por tu madre. Yo también en algún momento de mi vida, pues pensando que era lo mejor para mis hijos o incluso para mí, pues me he dejado manejar un poco. Y al final, bueno, te das cuenta de que la vida es muy personal de cada uno y que tenemos que ser los dueños de nosotros mismos. Y al igual que tomar las decisiones, también tenemos que acarrear las consecuencias. Pero es nuestra obligación, yo creo que es un ciclo vital. Entonces yo te animo a que empieces a tomar decisiones por ti misma y para ti y para tus hijos. Y con respecto al problema del tabaco de tu pareja, pues tienes un problemón. Porque yo, que me he criado en una familia de fumadores, donde todos fumaban menos yo, uno detrás de otro, me he dado cuenta de que la gente prefiere morir, pero no dejar ese hábito tan, tan molesto y tan perjudicial. Entonces, dale un ultimátum. Y si te tienes que quedar sola, pues quédate sola. Yo lo siento mucho por él, pero una persona que no se quiere a sí misma no está en posición ni tiene capacidad de quererte a ti ni de querer a nadie. Entonces, no aguantes ni un minuto más. Ya le he dado este consejo a mucha gente en otras ocasiones, pero lo más importante es que cada minuto de tu vida que pierdes, nadie te lo va a devolver. Así que hay que actuar ya, contra antes mejor. Y nada, pues lo de siempre. Mucha fuerza, mucho ánimo y a por ello. No tengas miedo. En esta vida no hay que tener miedo a nada. Un besito para todos, chicos. Felicidades por el programa.
Gracias, David. Muchísimas gracias de corazón. En esta vida solo hay que tenerle miedo a una cosa, que es a la muerte. Desgraciadamente el tabaco nos puede llevar a ello. Pero gracias.
En Cadena Dial nos gusta escucharte.
Y nos vamos hasta Galicia. Buenas noches, Choche.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, te escucho atentamente. A ver, ¿cuál es tu comentario?
Voy al grano, antes de contar cosas de mi experiencia, etcétera. Yo creo que la adicción es tan fuerte que no hay otra alternativa. Si ella quiere hacer algo, y yo creo que es, ya que son pareja, intentar compartir cosas, compartir aficiones, para, digamos, entretenerse, ¿no? Para tener la mente ocupada. Es la única, para mí, es la única fórmula, digamos, en positivo, sin recurrir a médicos, a terapeutas, y a recurrir a fármacos, ¿sabes? Para dejarlo, a terapias más agresivas, más impositivas, etcétera. Yo creo que si se propone ella, a lo mejor si ella tiene tantas ganas de que lo deje, pues yo qué sé, pues es evidente que la edad de 60 años, 60 y pico, no es lo mismo que con 25, 30, ¿sabes? No se va a poner a hacer, yo qué sé, parapente, puenting o rafting o, ¿sabes? Actividades de ese tipo, quizás quizás pues la edad no se lo permita, pero otras actividades como pues por ejemplo ir a clases de clases de canto, de pintura, ir a jugar al tenis o a no sé, paseo, senderismo, etcétera, salir de casa, ¿sabes? Ocupar la mente.
Qué bueno.
Si no es imposible, ¿no? Porque la adicción